aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
A principios de este año, Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Es un país más que se suma a la marea por la conquista de derechos sexuales y reproductivos en América Latina, junto a Argentina y México. Para conocer más sobre la realidad del aborto en el continente de América Latina, recibimos a la periodista Diana Cariboni, que ha escrito recientemente un artículo sobre el tema. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Diana, para empezar... Se me ocurre hablar de la marea verde en Argentina, ¿no? Que tuvo una gran influencia en la región, en la materia. ¿De qué rol jugó la marea verde justamente en el resto de los países de la región?
Bueno, aparentemente por los datos y por el reporteo que nosotros venimos haciendo, yo trabajo para un medio internacional que se llama Open Democracy, lo que vemos es que, de alguna manera, la lucha por la despenalización del aborto se hizo en los últimos 5 o 10 años algo muy masivo, algo, digamos, abrazado por mucha gente que antes de pronto no salía a la calle o no se movilizaba o no lo hacía por estas causas. Y además de ser algo muy masivo, también algo en lo que se involucró mucha gente joven, o sea, las nuevas generaciones de mujeres, de chicas, de adolescentes. O sea que este fenómeno que lo vimos expresarse en 2018 y 2020, cuando se discutieron los dos últimos proyectos en Argentina, finalmente se legalizó en el 2020, vimos estas movilizaciones, pero también las hemos visto muchísimo en otros países, en Chile, en México, en Colombia, y en cada país ha tomado una vía, un camino diferente. El proceso, digamos, de ir adquiriendo el derecho a decidir sobre la continuación de una maternidad cuando ya está el embarazo ahí. Y bueno, un poco el artículo que yo escribí, que es un artículo de opinión, pero que está basado en datos, lo que cuenta es que en estos últimos 5 años, al incorporarse países con poblaciones grandes como Argentina, como Colombia, que fue por la vía de un fallo de la Corte Constitucional, es decir, no hubo una ley, sino que hubo una campaña de la sociedad civil muy intensa con una demanda ante la Corte Constitucional para que declarara, para que eliminara el delito de aborto del Código Penal. Claro. Y la Corte finalmente aceptó eliminarlo parcialmente hasta la semana 24, que es, digamos, aproximadamente el sexto mes de embarazo. Y en eso coincide con el famoso fallo Roe de Estados Unidos, que ahora hoy en día está a punto de caer. Que también en los años 70, inicios de los 70, un fallo, en este caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, otorgó una protección constitucional al derecho de las mujeres a abortar hasta la semana 24, que es más o menos aproximadamente cuando la medicina considera que un feto puede ser viable fuera del útero materno. ¿Sí? Ese es el límite, y ahí hay unas razones médico-legales para establecer ese límite.
Bien, vos mencionabas la importancia de los países grandes, pero también, bueno, el caso de Uruguay, ¿no? Como país que fue pionero en la región, ¿qué rol crees que terminó jugando en esta primavera, si se quiere decir verde, de alguna forma?
Bueno, Uruguay fue un poco antes, fue en el año 2012, y fue también como un segundo intento, porque había habido unos años antes una ley que fue vetada por el presidente. Claro, Uruguay es un país más chico, con una tradición distinta, más laica, si se quiere, menos religiosa que países como Colombia, como México, como Argentina. Pero bueno, sin duda marcó un momento importante. Lo que pasa es que no mueve la aguja en cuanto a población afectada, porque en países como Colombia, como México, como toda América Central, tenemos las restricciones, vienen junto a elevadas tasas de criminalización, sobre todo en América Central, donde hay muchos países que prohíben totalmente el aborto, y las mujeres no solamente son criminalizadas por aborto, sino por emergencias obstétricas como abortos espontáneos, nacimiento de mortinatos, etcétera. Y hay países como Guatemala, como El Salvador en particular, donde las mujeres pueden ir a la cárcel por 30, 40, 50 años. Claro. En algunos estados de México también se da esto, y es importante señalar que la Corte Suprema de México el año pasado también emitió un fallo diciendo que la penalización absoluta del aborto es inconstitucional. En este caso era un fallo con relación a un estado, a Coahuila, que tenía una prohibición absoluta, pero ese fallo de la Corte obliga a que ningún sistema judicial federal dentro de México pueda poner presas a las mujeres por delitos de aborto. Aunque en muchos códigos estatales, de México, sigue existiendo el delito de aborto, con algunas causales generalmente, lo que no pueden hacer ahora es seguir llevando a las mujeres presas. Y las mujeres además tienen derecho a litigar en contra de eso, y si llegan a la Corte Suprema lo van a ganar el caso. Entonces, uh-huh, eso cambia porque sienta un precedente judicial importante para todo el sistema en México, obliga a los estados a legislar. Ya hay 7 estados en México que han legislado aborto legal hasta la semana 12 o 14.
Todo eso en el último año y medio.
En México hubo un empuje de 5 estados en el último año y medio que legislaron junto con el fallo de la Corte, y hay otro fallo de la Corte que es importante también, que limita el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal médico, que cuando es un ejercicio, digamos, absoluto, impide que las mujeres tengan acceso al aborto aunque sea legal. Por ejemplo, si todos los hospitales de un departamento en Uruguay, por ejemplo, ese problema también lo tenemos acá, ¿no?
Eso mismo.
Se declaran objetores de conciencia y el sistema de salud no provee de otros profesionales que no sean objetores, las mujeres no pueden tener el servicio en el lugar donde viven, se tienen que mudar de ciudad o de departamento para poder acceder al servicio. Lo que hizo la Corte Suprema Mexicana fue suspender la vigencia de ese artículo a nivel federal y obligar a que el Congreso mexicano legisle nuevamente y ponga límites a la objeción de conciencia. O sea, no se le quita el derecho a los médicos a objetar, pero sí los sistemas de salud tienen que proveer profesionales y tienen la obligación de brindar el servicio en todos los lugares.
Correcto. Eso mismo te íbamos a preguntar, porque es una de las preocupaciones más recurrentes en las leyes IVE, en las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, y fue una problemática con la ley uruguaya. Y un poco por eso también traíamos a Uruguay, no solo por el rol que puede haber jugado el ejemplo de la ley en nuestro país, sino cómo repercute ahora todos estos avances en el resto de los países de la región en una posible, por ejemplo, revisión del IVE en Uruguay.
Y bueno, lo que pasa es que las leyes de plazos, como la que tenemos en Uruguay, la que se aprobó en Argentina, tienen limitaciones. Es decir, cumplidos esos plazos, las mujeres solamente pueden abortar en algunas causales. En el caso de Uruguay, en caso de peligro de vida y salud para la mujer. En Argentina también hay otras causales. Pero, en definitiva, el derecho está limitado a un plazo que puede llegar a ser muy breve en la medida en que las mujeres no tienen rápidamente acceso a un servicio, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y eso es una de las cosas que hoy se está discutiendo en Estados Unidos, porque mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se apresta a derogar ese derecho, esa protección constitucional, en muchos estados se están presentando leyes que prohíben el aborto antes de la semana, hasta la semana 14 o hasta la semana sexta, que es prácticamente imposible que te enteres que estás embarazada, claro, en la semana sexta. Y entonces, si por ejemplo una víctima de violación después de ese plazo no tendría derecho a abortar, o en el caso de una, si la prohibición es absoluta, también después de ese plazo, ante un caso de peligro de vida o de salud, tampoco una mujer podría abortar, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos viendo como situaciones muy extremas que se están empezando a plantear, y entonces también nos hace repensar hasta dónde las leyes de plazos fueron útiles en determinado momento, pero capaz que hay que reverlas, porque con el fallo de Colombia, que establece el plazo hasta la semana 24, uh-huh, y que además deja abiertas todas las otras causales que ya existían sin plazo hasta el final del embarazo, y con el otro caso más, digamos que sería como la vanguardia, que todavía no sabemos si va a salir, que es Chile, donde se está discutiendo una nueva constitución que tiene un capítulo de derechos sexuales y reproductivos y que tiene una mención expresa al derecho al aborto, que el Estado tiene que suministrar todos los medios para que las personas se embaracen, tengan hijos o aborten si así lo quieren. Si eso se aprueba, si esa constitución se aprueba, ya estaríamos, o sea, Chile pasaría a estar a la vanguardia de todos los países, y las leyes de plazo que tenemos en Uruguay, que tenemos en Argentina, serían un avance igual, porque asegurarían derechos para muchas personas, pero de alguna manera mostrarían que esto es, digamos, una escalera, ¿no? Que todavía en los países donde el aborto sigue estando, porque en todos nuestros países el aborto sigue estando como delito en el Código Penal, uh-huh. O sea, los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo siguen estando limitados, a plazos o a causales, pero siguen estando limitados. Son avances, pero todavía no somos como los hombres que tienen, digamos que no hay ningún artículo del Código Penal que les impida decidir sobre sus propios cuerpos. Para nosotras sí sigue habiendo.
Uh-huh. Hiciste dos menciones por la situación de Estados Unidos, y si bien se va un poco fuera del territorio que vamos a delimitar la charla, por la relevancia que tiene y aprovechando tu amplia experiencia por haber investigado el tema, me parece que es pertinente preguntarte, Diana, ¿cuál sería la implicancia justamente de este famoso caso Roe, de la sentencia Roe, que podría ser revocado por el Supremo de Estados Unidos?
Y bueno, para Estados Unidos puede llegar a ser un retroceso enorme.
De décadas, además, porque esto es de acá del 70.
Del 73, exactamente. Y uh-huh. Posteriormente, en el año 92, hubo otro fallo también constitucional que amplió, digamos, y definió mejor la protección constitucional. Sí, sería un retroceso muy grande para las mujeres en Estados Unidos. Sabemos que esto se viene planificando desde hace por lo menos 6, 7, 8 años, que hay grupos conservadores con ejércitos de abogados que vienen elaborando la estrategia, es una estrategia que viene por abajo, presentando leyes en los estados para que se aprueben, en estados donde hay mayorías conservadoras, leyes que fueron consideradas inconstitucionales y por lo tanto tenían que ir al Supremo porque iban en contra del fallo Roe. Y entonces esa estrategia de ir promoviendo muchas leyes en muchos lugares a la vez iba de la mano de otra estrategia, que era ir cuando se hubiera necesidad de renovar los lugares del Supremo, o sea, cuando fallece un juez de la Corte Suprema, hay que nombrar uno nuevo, asegurar la llegada de un conservador. Uh-huh. Y esto se aseguró con una estrategia muy aceitada y muy bien pensada por parte de varios grupos bastante poderosos de Estados Unidos de la derecha cristiana, que fueron, estrechos colaboradores y aliados en la presidencia de Donald Trump, y aseguraron que esos lugares se cubrieran. Entonces hoy tenemos dos cosas: una mayoría conservadora en la Corte Suprema, uh-huh. y tenemos estas leyes que llegaron a la Corte Suprema. La primera es la de Mississippi, hay otra más, la de Texas, pero hay decenas de leyes más que se llaman leyes gatillo, que en cuanto caiga ese fallo quedan vigentes en las legislaturas, en los estados donde ya se aprobaron. Y hay montones de otros proyectos. Y como en este momento en Estados Unidos hay una mayoría republicana a nivel de estados, o sea, hay más estados gobernados por republicanos que por demócratas, se supone que va a haber una ola de estas leyes y que el aborto legal, como lo conocemos hoy en ese país hasta la semana 24, puede seguir vigente solamente en pocos lugares, a menos que el gobierno y el Partido Demócrata tomen algunas acciones decisivas que no están tomando, ¿no? O sea, hay una propuesta de aprobar una ley federal, o sea, que sería de cumplimiento obligatorio para todo el país, uh-huh. que no ha pasado todavía por el Congreso y que no tiene mayoría en el Senado. A pesar de que los demócratas tienen mayoría en las dos cámaras, pero es muy pequeña, muy exigua la del Senado, y hay algún legislador demócrata que no está dispuesto a votarla. Entonces, digamos que de alguna manera también la situación es compleja porque los demócratas no han cumplido con la promesa que hicieron, que claro. fue que iban a mantener la protección constitucional, ¿no? Y si no, la iban a reforzar con una ley federal. Pero bueno, todo esto está en medio de, es parte del debate político actual, del avance muy fuerte de los ultraconservadores, no solamente en la política en Estados Unidos, sino en la opinión pública, en algunos sectores fuerte. Y a pesar de que las encuestas dicen que la mayoría de la gente está a favor de que el aborto siga como está, despenalizado, hay un control de los sectores de decisión, que son las legislaturas, que son los órganos judiciales, porque no solamente se trata de la Suprema Corte. Uh-huh. Este proceso de ir nombrando jueces conservadores es algo que también se ha hecho por abajo, a nivel estadual, ¿no? Entonces, todo esto viene muy bien pensado, muy bien financiado y muy bien orquestado desde hace tiempo. No es algo que surgió de repente. O sea, es una estrategia, está contada, los propios protagonistas de esta estrategia la han ido contando. Y bueno, y el periodismo también ha aportado elementos para conocer cómo se armó esta estrategia.
Eso me hace pensar en lo que hablabas, en lo que mencionabas antes acerca del caso novedoso de Chile, de aprobarse la nueva constitución. En septiembre sería el primer país del mundo en darle el rango constitucional al derecho del aborto. Eso, en comparación con esto que hablábamos recién de Estados Unidos, le daría otra garantía, es decir, sería mucho más difícil de revocar de repente la ley, ¿no?
Sí, sí, ya no sería ley, sino que sería constitución. Y eso,
Es el máximo estatus que puede tener una normativa, digamos, en un
Así
país.
Así es, claro. Exacto, es el máximo estatus. Ahora, como vemos, el derecho no resuelve todos los problemas. E incluso cuando tenés aprobadas leyes y normas, estas se pueden revertir. Porque esto es una cuestión de discusión y de acuerdo social y cultural de lo que son los derechos de las personas, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos, por la vía de fallos constitucionales, esto también tiene una jerarquía constitucional, es distinto el proceso. Y no existen antecedentes de que la Suprema Corte derogue fallos constitucionales anteriores. Claro. Pero bueno, ahora hay, digamos, un consenso en un sector importante de los tomadores de decisión de que eso es posible hacerlo. Uh-huh. Todo se puede revertir.
Tal cual. Hablando justamente, pasándonos a manejar algunas cifras, vos en la nota que escribiste para La Diaria señalás cómo en 5 años, dentro de la población de América Latina, se pasó de un 3% a un 37% de población que accede a derechos sexuales y reproductivos, manejados en un sentido amplio, porque a veces la palabra simplemente interrupción del embarazo o aborto puede ser un poco más restrictiva y tenemos que manejarnos en el sentido de salud sexual y reproductiva. ¿Qué repercusiones podríamos tener con este panorama que hay en la región a futuro, de que esto pueda mejorar o de que pueda ir hacia abajo?
Bueno, en realidad ese porcentaje es un poco, digamos, la idea era medir cuánta población vivía en países donde había o aborto legal o posibilidades de no ir a la cárcel por aborto, y esto creció muchísimo con los casos de este porcentaje, digamos, con los avances en Argentina, en claro. Colombia, y con la advertencia de la Suprema Corte de México de que no pueden ir más mujeres presas. Eso no quiere decir que no siga existiendo en varios lugares de México el delito de aborto, pero, digamos, esto sienta un precedente y frena la posibilidad de criminalizar a las mujeres o de llevarlas presas mientras está un proceso judicial en marcha. Yo creo que eso es muy importante, porque América Latina era, hasta hace muy poco tiempo, la región del mundo más restrictiva en materia de derechos de aborto. O sea, era la región que tenía más barreras, más prohibiciones, y seguimos teniendo un conjunto de países que quizás no son... tenemos a Brasil, que es el país más poblado de la región, que tiene más de 200 millones de habitantes, que sigue teniendo el aborto como delito y tiene solamente un par de causales en las cuales es posible considerar un aborto legal. Tenemos toda la región de América Central y después tenemos leyes muy restrictivas en países como Paraguay, Perú, Ecuador... en Bolivia hay una variedad de causales, pero el aborto sigue siendo ilegal. Y bueno, y Chile, que solamente tiene 3 causales y que se aprobaron en 2017. Quiere decir que América Latina venía muy de atrás, pero muy de atrás en esto, y que en los últimos años pegó un avance muy grande. Uh-huh. Y que ese avance fue un avance que la gente impuso, porque no necesariamente esos avances se dieron en momentos en que había... hemos tenido gobiernos de corte llamado progresista o gobiernos de corte más de centro, de derecha, uh-huh. y las actitudes de estos gobiernos ante la despenalización del aborto han sido diversas. Hemos tenido gobiernos, por ejemplo, en Ecuador, acá en Uruguay, en otros lugares, supuestamente progresistas, cuyos presidentes se opusieron radicalmente a que se despenalizara el aborto. Y después tuvimos otras situaciones, como por ejemplo el gobierno de Macri, que habilitó que se discutiera el aborto, no se logró aprobar, pero bueno, digamos, no le puso obstáculos y hubo gente de su coalición que votó a favor de la despenalización. O sea que hay un terreno ahí de disputa, pero sin duda que ha habido un avance enorme en América Latina, pero repito, empezamos muy de atrás, o sea, claro. Muy, muy de atrás.
Claro, veníamos muy de atrás, sin embargo... ya había una militancia feminista aguerrida a la temática, sobre todo en los 90. Vos en tu artículo mencionás que Fue en América Latina que se detectó el misoprostol, que es el fármaco que se usa generalmente en el IBE y que es aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Se detectó en Latinoamérica. Eso sí. Ya nos da una pauta sí. De que igual ya había un trabajo de parte de las militantes feministas latinoamericanas con eso. Me pregunto qué rol habrán jugado a escala global, que bueno, no sé si se ha investigado sobre eso, pero...
Y bueno, sí, hay una tradición de los movimientos militantes feministas que empiezan muy fuerte, sobre todo en la década de los 80, segunda mitad de los 80, con la democratización de nuestra región. Y en los años 90 agarra mucha fuerza la discusión del aborto por las cifras de mortalidad materna que había vinculadas al aborto inseguro y porque las mujeres empiezan a discutir y a organizarse para esto. Y de hecho hay dos hitos importantes que no son solo regionales, sino internacionales, que fueron hitos que lograron las feministas latinoamericanas. Uno es fijar la fecha del 28 de septiembre como el Día Mundial de Lucha por el Aborto legal o contra el aborto inseguro, que primero fue un día latinoamericano y después se transformó en un día global. Hoy es el día más importante en todas las regiones. Uh-huh. Y segundo es esto, lo del misoprostol que vos señalabas, que se empezó a conocer en Brasil de manera informal. Este es un medicamento para el sistema digestivo, que no tiene nada que ver, digamos, pero que se empezó a ver que tenía efectos abortivos y que el uso del misoprostol aseguraba un aborto bastante más seguro que los procedimientos médicos, quirúrgicos, en condiciones de inseguridad en los que acontecían la mayoría de los abortos ilegales en nuestra región.
Claro.
Entonces, el uso del misoprostol y el hecho de que se empezara a generalizar, eso se socializó por parte de las feministas latinoamericanas. En efecto, así fue. Fueron las feministas, primero brasileñas, y que después le contaron a sus hermanas de otros países en una reunión que se estaba usando esto. Y eso empezó incluso a ser un insumo para las redes de mujeres que ayudaban a otras a tener abortos fuera del sistema de salud.
Uh-huh. Y hablando de activistas feministas, ahora nos pasamos para el otro lado. ¿Cuál es la perspectiva con respecto a los movimientos antiabortistas en Latinoamérica en este momento?
Bueno, son movimientos que están muy coordinados, bastante organizados, que trabajan también en sintonía con sus pares o socios de Estados Unidos y de Europa.
¿Siguen siendo las iglesias los principales cabecillas, por decirlo de alguna forma, de estos movimientos?
Bueno, la iglesia, digamos, es la que da el sustento ideológico a la negativa a legalizar el aborto, ¿no? Uh-huh. O sea, planteando un principio religioso, primero la iglesia católica, después las iglesias evangélicas, como lo que debe signar las leyes de un país para toda la población. Y este es el problema. ¿Sí? El problema no es oponerse al aborto, sino que este principio religioso que siguen las personas que tienen esa fe, se quiera imponer como leyes para todas las personas.
Claro, algo que debería ser una cuestión individual, se quiere universalizar.
Exactamente. Entonces... Pero los grupos que están organizados no necesariamente son iglesias. Muchos de estos grupos se presentan como ONGs, como grupos civiles, como plataformas que actúan en las redes sociales, como personalidades o influencers o gente que está en el mundo del espectáculo o en el mundo de las redes o como políticos, personas que militan en diferentes partidos políticos, no necesariamente partidos religiosos también. Uh-huh. Han estado muy activos y se han movilizado muchísimo en los últimos 10 años. Han tenido marchas muy grandes. Los vimos el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que es un movimiento básicamente contrario a la educación sexual, pero también contrario a la legalización del aborto. Y otros grupos, que hay plataformas regionales, hay plataformas iberoamericanas, transatlánticas. Pero bueno, no, como que en la vida real están teniendo dificultades en América Latina. O sea, han logrado, por ejemplo, frenar en Ecuador, donde el aborto solamente está permitido en caso de violación y en realidad todavía no está totalmente permitido porque el Congreso está discutiendo una ley que aprobó y que el presidente vetó parcialmente, entonces no está del todo vigente. Están muy fuertes en América Central, donde hay un montón de países que prohíben totalmente el aborto. Pero bueno, en sociedades un poco más abiertas o un poco más democráticas no están teniendo tanto éxito. Vamos a ver qué pasa con Brasil. Creo que el cambio de gobierno Este año hay dos cambios de gobierno importantes, Colombia y Brasil. El cambio de gobierno en Brasil, o no, o las elecciones en Brasil, también van a incluir, ya de hecho están incluyendo la discusión sobre el aborto, porque hace poco Lula, que es el candidato favorito según las encuestas, se expresó favorablemente a despenalizar el aborto, cosa que no había hecho antes porque el tema del aborto es muy divisivo en la sociedad brasileña y en general el Partido de los Trabajadores, aunque hay muchísima gente de ese partido que es feminista, sus dirigentes no lo son y se han expresado de maneras muy limitadas y restrictivas para evitar afectar sus chances electorales en el pasado. Pero bueno, ahora creo que Lula captó que hay una situación de emergencia que ha determinado el retroceso de muchos derechos en Brasil y bueno, de algún modo puso este tema sobre la mesa. Eso no quiere decir que si gana Lula se vaya a despenalizar el aborto en Brasil.
Pero al menos está como en la plataforma.
Pero,
la discusión.
Claro, y la discusión no la puso Bolsonaro, sino que la puso él, el presidente Bolsonaro, que también se va a presentar a la reelección. Y entonces existe la posibilidad de que se discuta de otra manera. Pero bueno, todas las discusiones en Brasil están muy complejizadas, muy polarizadas. No deberíamos esperar que haya una discusión saludable en la campaña electoral sobre el aborto. Quizás haya que esperar que pasen las elecciones y ver si eso se puede discutir a nivel legislativo de otra manera. Pero bueno, ese sería el gran paso, porque, como digo, Brasil es el país más poblado de la región y si ese paso se diera en Brasil, cambiaría totalmente la ecuación. O sea, terminaría de cerrar lo que está pasando en México, lo que ya pasó en Argentina, en Colombia.
Claro. Nos dejaste en este cierre todo servido para lo que va a ser además el próximo bloque, que con nuestra politóloga Florencia Alonso vamos a hablar justamente de la postulación de Lula y de todo lo que puede empezar a pasar en Brasil.
Aprovechamos entonces para despedirnos. Diana, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Oh, muchas gracias a ustedes.
Conversábamos con la periodista Diana Cariboni sobre la conquista del derecho al aborto en América Latina.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.